A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla es Sergio Alejandro González Grisales. Hoy vamos a hablar sobre una obra literaria llamada La Serpiente de Oro, del autor peruano Ciro Alegría. Ciro Alegría Bazán nació en Santirbamba, Perú, el 4 de noviembre de 1909 y falleció en Lima el 17 de febrero de 1967. Fue un escritor, político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista, marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión de los indígenas, así como por el afán de dar a conocer esta situación, cuyas obras representativas son las llamadas novelas de la tierra. En ese sentido, él es autor de las siguientes obras literarias: La Serpiente de Oro, publicada en 1935, Los Perros Hambrientos, publicada en 1939, y El Mundo es Ancho y Ajeno, que fue publicada en 1941 y fue su obra cumbre y una de las novelas más notables de la literatura hispanoamericana, con numerosas ediciones y traducida a muchos idiomas. Al margen de sus méritos literarios, se recuerda a Alegría por su calidad humana y un humor muy peculiar. Fue hijo de hacendados. Desde pequeño interactuó con el personal a cargo de las actividades agrícolas. De recuerdos de su infancia y de los relatos que él oyó, nacieron sus grandes novelas indigenistas. Sus padres le dieron una educación liberal que contrastaba con aquel ambiente en el que creció. Ciro Alegría es uno de los representantes más destacados del Grupo Norte que surgiera en la primera mitad del siglo XX, en la mitad de Trujillo. Ahora, ¿de qué trata la novela La Serpiente de Oro? Esta novela se divide en 19 capítulos de variable extensión y que sucede en el capítulo de El Río, los Hombres y las Balsas. Los cholos balseros de la novela viven en Calemar, un valle a cuyo lado pasa el imponente río Marañón, por el cual sienten profundo respeto. La creciente máxima del río ocurre en febrero. La corriente trae consigo palizadas, es decir, troncos y ramas que son muy peligrosas. La balsa que tienen en desventura de tropezar como una palizada se enredará para luego ser estrellada entre las peñas o puede ser absorbida por un remolino. Calemar está dominado por un enorme peñón que es como una muralla natural de rocas. Existen dos caminos hacia el poblado, uno que nace al lado del río al pie de las peñas, por donde llegan los forasteros y por donde los cholos de Calemar van a las ferias de Huamachuco y Cajabamba. El otro es el que baja de la Puna de Bambamarca, por donde llegan los indios de las alturas a intercambiar papas o yucas, etcétera, por otros productos que son coca, ají y plátano que produce el valle. Los indios no comen mangos, guayabas ni ciruelas porque creen que les dan tercianas, que son fiebres palúdicas, mas de todos modos ellos se enferman de dichas fiebres y mueren. Además de la coca y los frutales propios de la ceja de selva, en el valle abunda el cedro, mas el árbol maderero es el palo de balsa de color cenizo que es de propiedad del dueño del lugar en el que nace. Con la madera se fabrican las fuertes balsas, herramienta primordial del cholo balsero. Dicho árbol es escaso. Por un palo de balsa pueden estallar disputas sangrientas como la que ocurrió entre Pablo y Martín. El primero asesinó de una cuchillada al segundo por haberle cortado un palo de balsa mientras se hallaba ausente. Los palos de balsa abundan río arriba en Sicún. Sus dueños hacen negocio vendiendo balsas a los cholos balseros, aunque a precios muy elevados. ¿Qué sucede en el relato del viejo Matías? Corría marzo y el río ya se estaba disminuyendo. Al valle llega un forastero muy elegante, joven, de tez blanca y con textura delgada, montado en un caballo zaino, quien solicita hospedaje en la casa del viejo Matías Romero. Este le recibe amablemente mientras el forastero acomoda su toldo de dormir en el corredor, le pregunta su nombre y la razón de su venida. El forastero dice llamarse Osvaldo Martínez de Calderón, que es ingeniero limeño y que venía a estudiar la región para ver la posibilidad de formar una empresa dedicada a exportar sus recursos. Don Matías vivía con su mujer, que se llamaba Doña Melcha, y su hijo Rogelio, jovenzuelo de 20 años. Arturo, que era su hijo mayor, ya estaba casado, tenía su propia casa a unos 4 pasos de allí, aunque de vez en cuando iba a visitar a sus padres. Llega también de visita Lucas Vilca, quien vivía cerca. Él es uno de los narradores ficticios de la novela. Osvaldo tiene curiosidad por las costumbres y la vida del valle, y el viejo Matías, incansable charlatán, no desperdicia la oportunidad para contarle de todo. Le cuenta, por ejemplo, cómo durante la última crecida del río el nivel del agua fue tan alto y la corriente muy fuerte que sus balsas fueron arrastradas y solo conservaron la balsita de Rogelio, hecha de unos palos. Al otro lado del río, unos comerciantes silicos le rogaban que les trajeran comida y que les darían buena paga. Era difícil de todas formas cruzar el río sin contar con buenas balsas. Entonces el Roge se ofreció para cruzar el río a nado, llevando sobre los hombros un quipe o alforja lleno de alimentos. Realizó la hazaña, aunque retornó con una herida ligera en el pecho, que algunos dijeron que era un zarpazo del Caiguas, que era el monstruo que nadie había visto, que aparecía en el río cuando crecía. Por su parte, el forastero no quiso hablar sobre Lima, como le habría gustado a Matías, y se durmió en su toldo que lo protegía de los mosquitos. La charla la continúan Arturo y Rogelio, quienes se ponen de acuerdo para ir al día siguiente a Sicún a comprar una balsa, cuyo precio, calculan, no bajarían de los 30 soles. Lucas Vilca, por su parte, solo pensaba en cuidar su platanar. Mientras tanto, el viejo Matías seguía hablando y menciona su proyecto de lavar oro, pues el río era lleno de dicho metal. ¿Qué sucede en el relato Lucindas y Florindas de la novela La Serpiente de Oro? Arturo Romero estaba casado con Lucinda, una poblana de ojos verdes que ya le había dado un hijo, al cual le llamaron Adán, que todavía era un caicita, o sea, un infante. El narrador cuenta enseguida cómo Arturo se enredó con Lucinda. Ocurrió 6 años atrás, cuando los hermanos Romeros fueron al pueblo de Sartín, donde se alojaron en la posada de Doña Dorotea, la mamá de Lucinda. Ella se dedicaba entonces a servir la comida a los visitantes y destacaba por su fina faz y su cuerpo. Arturo se enamora de ella y consigue el permiso de su madre para llevarla a la fiesta patronal del pueblo. En dicha reunión, ambos se corresponden. Ella destaca como eximia y como bailarina, así como por su belleza natural, dejando anhelados al resto de los asistentes. Las bandas cantan y bailan incesantemente, y otra banda representa el paso del Marañón por medio de las cuerdas templadas. Arturo recuerda entonces su oficio de valsero y le dice a Lucinda si no quisiera ir a vivir a Calemar y así formar una familia. Lucinda no se decide, pensando en su mamá y su pequeño hermanito a quien debía cuidar. Dos gendarmes o guardias civiles venidos de Huambachuco llegan al pueblo con el propósito de multar a todos los que bebieran en exceso, según la ley, aunque en realidad venían a aprovecharse de los pobladores. A Arturo le piden su libreta militar, a pesar de no ser época de reclutamiento. En realidad, los guardias habían puesto los ojos en Lucinda y buscaban un pretexto para tomar preso al joven y para aprovecharse de su pareja. Arturo extrae del bolsillo una libreta vieja y se las enseña. Los guardias lo dejan ir. Ya entrada la noche, Arturo, Lucinda y Rogelio retornan a la posada de Dorotea, pero aún quedaba un último día de fiesta y Arturo vuelve a pedir permiso para invitar a Lucinda, esta vez a la fiesta en casa de Doña Rosario, una devota de la Virgen en cuyo hogar había construido una capilla. En medio de la euforia producida por el alcohol, Arturo le dice a Lucinda que se casaría con ella, de ser al día siguiente, al fin de llevarla consigo a Calemar. La alegría se interrumpe cuando irrumpen los dos guardias y de manera prepotente uno de ellos saca a bailar a Lucinda. Luego el otro solicita lo mismo. Muy enojado, Arturo les pide no molestar a su mujer. Los guardias se enfurecen y se arma la pelea. Después de los recios golpes de los cholos, los guardias quedan tendidos y desmayados. A Arturo y Rogelio no les queda otra que escapar y llevarse a Lucinda consigo. Arturo se desposó con ella, aunque los primeros años debieron vivir escondidos evadiendo la justicia. Luego, cuando el retén de gendarmes de Huambachuco fue renovado, pudieron vivir más tranquilos. Al principio, Lucinda sufrió de fiebres tercianas, que era el mal de los habitantes de las alturas trasladados a los valles bajos. Tuvo asimismo varios abortos, más luego, tras encomendarse a la Virgen, tuvo su primer hijo, que era el Adán. Sobre la Florinda, otra bella chinita a la cual andaba cortejando el Roje, el narrador da a entender que tratará más adelante este tema. Ahora hablemos del capítulo Ande, Selva y Río. Don Osvaldo Martínez llega a la casa del hacendado de Marcapata, el anciano Juan, y se alegra de encontrar a un blanco que hablaba un castellano claro como él, luego de haber frecuentado solo con los cholos de la región. Don Juan recibe cordialmente al forastero, le presenta a su familia y lo invita a desayunar con él. Interroga a su huésped por los sucesos de Lima, la política y el gobierno, mas Osvaldo prefiere hablar de otros temas. Él informa que ha venido a explorar la región. Don Juan le ofrece como guía a uno de sus peones indios, que era el Santos. Luego le cuenta sobre las experiencias de otros osados exploradores que igualmente vinieron a esta escabrosa región y la manera como fallecieron o simplemente desaparecieron. Le cuenta la historia de Alejandro Lezcano y dos polacos que, cansados de instrumentales y equipos, se internaron en la selva y nunca más se supo de ellos. Osvaldo lo escucha con interés, pero dice que a él no le ocurriría dicha situación. Juan le aconseja que al menos antes de emprender la exploración fuera a la cima del Cerro Campana, pues de ahí se divisaba toda la región. Le aconseja también que lo mejor sería hacer una empresa que se dedique a lavar oro en el río Marañón, ya que era ganancia segura por su abundancia. Termina de ahí diciendo que Ande, selva y río son cosas duras. Al día siguiente, Osvaldo se dirige a Bambamarca junto con el Santos, que era el guía, y luego sube al Cerro Campana, donde sufre de soroche. Asustado, él se cubre la nariz sangrante con su pañuelo y saca su revólver, inculpando a Juan por haberlo conducido hacia la muerte. Mas el Santos lo calma y le ofrece coca. Osvaldo, venciendo sus reticencias, masca las hojas secas y siente algo de alivio. Desde la cima del cerro puede divisar la selva, el Cayangate, el brillante nevado de Cajamarquilla y el Marañón, que es el majestuoso río que recta abajo como una serpiente de oro. ¿Qué sucede en el relato Muchos peces y un lobo? El río se encontraba en merma o bajo caudal. Debido a ello, el viejo Matías y Lucas Vilca podían balsear a los forasteros de manera fácil. Ambos se dedican también a pescar, colocando nazas y utilizando dinamita. El viejo loco hallaba, preocupado por sus hijos, el Arturo y el Roge, ya que ellos tardaban de volver de Sicún. Sin duda, ellos se habían dedicado a tomar aguardiente. Lo inquietante era que el viaje de retorno sería muy peligroso, ya que al encontrarse muy bajo el río, resultaría muy difícil pasar en balsa por la escalera, un pongo o paso muy estrecho que se extendía sobre el lecho de piedras filudas. Después, Matías y Lucas continúan pescando peces y boquichicos, cuando de pronto el viejo divisa un lobo de río y se lanza al agua para atraparlo. Lucas le ayuda, logrando entre ambos dominar al animal, el cual muerde en la mano a Matías. Este logra soltarse, estrellando la cabeza del lobo entre las piedras y asesinándolo. El viejo, aunque ufano por haber vencido al animal, al instante presiente que va a pasar algo malo. Ahora vamos a hablar acerca de la escalera. Arturo y Roge se hallaban todavía en Sicún, alojados en casa de Venancio Landauro y dedicados a tomar aguardiente. Al fin deciden regresar a Calemar con la balsa, con la que pagaron 25 soles y que cargaron de muchas provisiones. Bajando por el río, calculan que estarían llegando al peligroso paso de la escalera ya al anochecer, por lo que Arturo hace notar que sería difícil ver y esquivar las filudas rocas que sobresalían al estar bajo el caudal del río y que lo más prudente sería esperar al amanecer. Mas el Roge, ansioso de llegar donde la Florinda, le convence para continuar el viaje. Lamentablemente, y pese a la pericia de ambos en manejar las palas, la balsa queda atascada en las rocas. No se puede avanzar más y solo les queda esperar la crecida del río para que la balsa se eleve y pueda de esta manera flotar. Y aquí entonces suceden los días duros. En la escalera, los dos hermanos permanecieron días esperando la crecida del río y consumiendo las provisiones que llevaban. El más afectado anímicamente era el Roge, pues se sentía culpable por no haberle hecho caso a su hermano Arturo. Por ello, y el temor de que se agotara la comida, le hacen planear lanzarse al río para alcanzar las peñas de al frente e ir a buscar ayuda. Arturo suplica a su hermano que no lo intente, ya que era seguro que no podía escalar las rocas que eran muy altas y escarpadas, ni tampoco vencer la fuerza del río. Sus ruegos y razonamientos resultan inútiles. Rogelio se arroja y logra llegar a las peñas, sin embargo, no logra asirse de las grietas de las rocas y es empujado por la corriente. Trata entonces de meterse al río en todo el centro para esquivar la correntada, mas sus fuerzas lo abandonan y la fuerza del río lo vencen, empujándolo hasta hacerlo desaparecer. Arturo queda tendido e inerme en la balsa, boca abajo y con la cabeza ardiéndole. Sabe que ha perdido definitivamente a su hermano. Ahora hablemos del relato Aplica, señor Tuira. El viejo Matías ya no era el mismo después de la mordida del lobo de río. Se sentía intranquilo y malhumorado. Tirado bajo un árbol de mango, se pone a tomar guarapo y a mascar coca. Peor aún, este Matías blasfemaba contra Dios, repitiendo estribillos como este: Aplica, señor, tu ira, tu justicia y tu rigor, y con tu santa paciencia, friégame no más, señor. Lucas trata de animarlo a volver a sus labores, mas el viejo se resiste y manda al diablo a todo. Lucas entonces retorna al cuidado de su platanar y se pone a quemar monte cuando de pronto escucha un ulular o grito agudo. Al principio no hace caso, luego, cuando se asoma a ver río arriba, divisa una balsa donde está un hombre ya desfallecido, que apenas movía la pala de remar. Reconoce a Arturo y, gritando su nombre, va a su encuentro. Matías se levanta sobresaltado y corre también hacia el río. Ambos logran detener la balsa y sacan de ella a Arturo, llevándolo a su casa. Lucinda queda espantada al ver a su marido en un estado calamitoso y no atina a hacer nada, mientras Florinda intuye la muerte de Rogelio y llora su desventura. Escuchemos ahora el relato del cholo Arturo. Arturo, después de haber sido salvado, permanece inconsciente, delirando y gritando el nombre de Rogelio. Cuando se recupera, cuenta a sus familiares su aventura. Después de que el río se tragara a Roge, estuvo en la balsa atascada algún tiempo más, sin poder precisar si fueron horas o días, hasta que llegó la crecida. Tomando aliento de las pocas fuerzas que le quedaban, se encomendó a la Virgen del Socorro, patrona de su pueblo, cogió la pala y fue remando, esquivando las rocas. La corriente lo empujó directo a una peña. Increíblemente, en ese instante la velocidad de la balsa disminuyó y, si bien se produjo el choque, la embarcación no se desarmó. Alentado por lo que creía ser un milagro de la Virgen, siguió remando, esquivando las palizadas y los remolinos hasta que por fin pudo divisar el pueblo de Calemar. Y entonces empezó a gritar. Y el resto de la historia termina diciendo Arturo que ya la conocían, su mamá la vieja Melcha llora a su lado mientras que el viejo Matías permanecía mudo e inmóvil. En el siguiente programa escucharemos acerca de la fiesta que ocurrió en el pueblo por la Virgen del Socorro y lo que acaeció con los personajes de la novela La Serpiente de Oro. Escuchemos a continuación un pequeño audio referente a dicha obra literaria.
Por donde el Marañón rompe las cordilleras, en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de puma acosado. Con ella en torno, no es cosa de estar al descuido. Cuando el río carga, corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras con un rumor profundo que denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces, uno entiende su rugido como una advertencia personal. Nosotros, los cholos del Marañón, no sabemos dónde nace ni dónde muere este río, que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas. Pero su voz nos habla claramente de su inmensidad. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar, un valle que el río deja de lado para pasar lamiendo las peñas del frente. Nosotros somos balseros y nos ocupamos de pasar a los viajeros de una banda del río a la otra, en balsas que a veces construimos, a veces compramos. Corría marzo y el río ya estaba mermando cuando llegó a Calemar un forastero. Era un joven blanco y de botas, pañuelo de seda al cuello y sombrero de fieltro. Y su apero llevaba adornos de plata, igual que sus espuelas y la cacha de su revólver. Este joven tenía la barba roja y era alto, no como nosotros, que somos cuadrados como las rocas. Se hospedó en casa del viejo Matías, extendiendo su toldo de dormir en el corredor. El viejo, que lo estaba mirando, por fin le preguntó:
¿Cómo es su gracia? ¿Y qué ha venido usted a hacer por acá?
Gracia.
¿Sí? ¿Cómo se llama usted?
Osvaldo Martínez de Calderón, para servirles. He venido a estudiar la región.
¿Y de dónde viene?
De Lima. Soy ingeniero. Quiero formar una empresa para explotar las riquezas naturales de la zona.
Pues tiene usted su casa, joven. Y ojalá le vaya bien.
Don Matías y su esposa, doña Melcha, tienen un hijo ya casado, el Arturo. El menor, el Rogelio, todavía vive con ellos, aunque ya está como enamorando a la Florinda. Yo fui a ver a Osvaldo, el forastero, la gran novedad, y nos pusimos a charlar mientras doña Melcha cocinaba.
¿Mucha era el agua?
Muchísima, don Osvaldo.
Mire usted que la repisa. ¿Qué es esa piedra negra que usted vio bien alta? En esos días era el embarcadero.
Entonces es tremendo esto.
¡Terrible! Unos señores se tuvieron que quedar sobre la repisa día tras día porque no había cómo pasarlos.
Gritaban:
¡Traigan comida! ¡Les pagamos!
Un señor batía billetes en el aire como si fueran pañuelitos. Hasta que este, mi Rogelio, quiso ir.
¿Rogelio?
Ese pues, mi cholo Roge. Hizo quipe con comida y se lo amarró a la espalda y se entró a la corriente bien arriba.
Los invitamos, mis queridos oyentes, a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. Pueden seguirnos en Facebook en @INSIRadio, pueden seguirnos en Twitter en @INSI-radio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co, pueden también descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, y se pueden conectar por medio de la página web www.INSI.gov.co/INSIRadio. Recuerden que se pueden conectar con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy especial para todos. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Que bien se canta, que bien se baila con mi charanguito. Que bien...
tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.